Bueno, pues sí, estamos ya con Raúl Arza, él es nuestro invitado en el día de hoy, secretario general de UGT Euskadi. ¿Qué tal, Raúl?
Egunon, buenos días.
No sé si hemos arrancado el año bien o como lo cerrábamos.
Bueno, yo creo que lo hemos arrancado bien, ¿no? Yo creo que los datos de desempleo son unos buenos datos. Creo que la subida del salario mínimo interprofesional en el 5%, el balance de la negociación colectiva en Euskadi en el año 2023, yo creo que son datos muy positivos y no cabe duda de que tenemos que seguir trabajando para que el salario mínimo sea el 60% del salario medio y seguir trabajando en la mesa de diálogo social y en la negociación colectiva para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras vascas.
Bueno, algunas buenas noticias sí, porque los datos, por ejemplo, también eran buenos, los datos de empleo son extraordinarios, ¿no?, a la hora de empezar, porque nunca hemos tenido tanta gente trabajando, eso también es verdad.
Ese es un dato muy positivo, ¿no? Y eso, bueno, viene a confirmar lo que nosotros decíamos, ¿no? Que las subidas salariales y la subida del salario mínimo no tenían ningún impacto en lo que era la creación de empleo. Al contrario, ¿no? Estamos viendo que en una situación como la actual, de subidas importantes en la negociación colectiva y una subida del salario mínimo en los últimos 5 o 6 años de más del 50%, no ha impactado en el empleo, sino al contrario, que estamos en cifras récord de cotizantes y yo creo que en ese sentido tenemos que estar todos muy orgullosos y sobre todo un sindicato como el nuestro, la UGT, que ha jugado un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con el diálogo social a nivel estatal, que ha traído grandes logros para los trabajadores y las trabajadoras vascas.
Bueno, ahora vamos a hablar de eso precisamente, pero lo que sí tenemos también aquí en Euskadi es una conflictividad muy alta. Bueno, tanto que le llevó ayer al alcalde de Bilbao a decir a ver si algunas manifestaciones no se podrían hacer por las aceras.
Bueno, a mí lo que me preocupa del alcalde es que solo haga una llamada a la responsabilidad de las organizaciones sindicales. Yo creo que también hay una parte, hay una contraparte, que son las organizaciones patronales, ¿no? Nosotros nos estamos viendo y además con una situación de bloqueo en algunos convenios que nos lleva a la movilización, ¿no? Porque a nosotros nos gustaría, y yo creo que la UGT a lo largo de su historia ha demostrado que es un sindicato que le gusta la negociación, que le gusta el proponer y el llegar a acuerdos, ¿no? Pero nos vemos en algunos casos y no tenemos otra herramienta más que la movilización y en algunos casos la huelga para combatir esa cerrazón por parte de las patronales, ¿no? Y además yo creo que tenemos que hacer una reflexión porque en el momento concreto actual la mayoría de los conflictos que están abiertos tienen que ver con concesiones administrativas o conciertos educativos, ¿no? Lo vemos en lo que es la enseñanza privada.
Hoy estamos con una jornada de huelga también, la tercera.
Lo estamos viendo en Bilbobús, lo estamos viendo con las ambulancias, lo estamos viendo en Vitoria con Tuvisa, y yo creo que en ese sentido las administraciones públicas no pueden estar ajenas. Creo que tienen que jugar un papel importante. Conviene recordar que en el tema de la concertada, incluso muchos trabajadores y trabajadoras de la red concertada cobran directamente del gobierno vasco. Y en ese sentido nosotros hacemos un llamamiento a que el gobierno vasco no puede permanecer ajeno a ese conflicto, ¿no? Porque al final, a través de los conciertos, hace una serie de concesiones a las empresas y nosotros exigimos que esos trabajadores tienen derecho a que se le actualice su convenio, ¿no? Y en el caso de las ambulancias y en el caso de Bilbobús, lo mismo. Y además en el caso de Bilbobús, con algunos incumplimientos sangrantes del convenio actual, ¿no?, que tiene que ver con la promoción de aquellos trabajadores que están a tiempo parcial que puedan acceder a jornada completa, con la eliminación de algunos puestos de manera unilateral y un incumplimiento flagrante de muchos de los acuerdos del convenio actual, ¿no? Y en ese sentido, pues el llamamiento que le hacemos al alcalde es que lidere una negociación real entre la empresa y los trabajadores.
Comentaba que hace unos días la concejala responsable del área de movilidad del Ayuntamiento de Bilbao que el Ayuntamiento estaba, digamos que con las manos atadas porque habían firmado un acuerdo para 7 años que no podían modificar y que hubiese sido o que sería ilegal si hacían alguna modificación en él para cumplir las expectativas que exigían los trabajadores en el convenio.
Bueno, nosotros creemos que hay salidas desde el punto de vista legal que pudieran abrir la puerta a la mejora de las condiciones de los trabajadores. Yo creo que nosotros es lo que venimos reclamando y que lo que exigimos a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Bilbao es que busquen una salida, ¿no? No, para nosotros no es válido cerrarse en decir que, bueno, que jurídicamente no es posible, ¿no? Nosotros entendemos que sí, lo hemos estudiado con nuestros servicios jurídicos y nosotros hemos puesto sobre la mesa otras alternativas que permiten, bueno, mejorar o dar por finalizado ese contrato y hacer uno nuevo en base a algunas circunstancias, y ese es el camino que nosotros estamos trabajando y que estamos proponiendo al Ayuntamiento de Bilbao.
Bueno, porque sí, claro, lo que tenemos ya es que son calendarios de movilizaciones que se van en meses, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que en ese sentido lo que tenemos que hacer es acelerar la negociación y no levantarnos de la mesa hasta que no seamos capaces de llegar a un acuerdo, ¿no? No puede ser que en algunos conflictos, pues en el caso concreto de la enseñanza concertada, hasta el último arreón de las últimas semanas, pues durante el año 23 prácticamente no hubo más que una...
¿Cuál es la solución, Raúl, de ese conflicto, por ejemplo? Porque algunos están diciendo que el desmantelamiento de la red concertada.
No, nosotros no. Nosotros lo que estamos trabajando es por la homologación de las condiciones de los trabajadores de la enseñanza concertada lo antes posible, porque eso yo entiendo que es un compromiso también compartido por el Gobierno Vasco y por las empresas. ¿Cómo podemos hacer para el mantenimiento de los puestos de trabajo en una situación en la que vamos a ver que se puede al bajar el número de alumnos y alumnas, y como no también la carga de trabajo, ¿no? Yo creo que tiene que ver todo esto con una homologación con la red pública, ¿no? Y además yo creo que la ley recientemente aprobada pues viene casi a compartir al 100% nuestros planteamientos, ¿no? Por eso lo que hacemos es un llamamiento al Departamento de Educación para que sea un agente activo en la solución de este problema. Conviene recordar también, porque parece que los trabajadores no pierden nada en cuando hacen una convocatoria de huelga. Los descuentos que tenemos los trabajadores y las trabajadoras cuando hacemos una movilización, pues tiene un coste importante de nuestro salario, ¿no? Porque no solo se nos quita la parte del salario de un día normal, sino que se nos quita la parte proporcional de las pagas y la parte proporcional de las vacaciones, con lo cual tenemos un impacto importante, ¿no? Entonces, cuando tú haces 4 o 5 días de huelga, pues tienes un impacto importante sobre la nómina, pero conviene recordar que los trabajadores y las trabajadoras, en el caso de la enseñanza concertada, creo que llevan sin renovar su convenio desde el año 2019. Entonces, yo creo que son justas las movilizaciones.
Bueno, a mí se ha dado también otro conflicto, como es el de las ambulancias. ¿Pero qué está pasando allí? Porque de lo que hablamos ya no es de una huelga, es que hablamos de sabotajes, etcétera, de continuados.
Bueno, nosotros no compartimos la utilización de la violencia para la resolución de los conflictos. En ese sentido, hacer un llamamiento a los trabajadores y las trabajadoras que utilizan ese tipo de argumentos para defender sus derechos, creo que es contraproducente. Creo que además se convierte en una cortina de humo para tapar lo que realmente sucede ahí, que es un incumplimiento de la negociación colectiva por parte de las concesionarias del servicio del Gobierno Vasco. Hay alternativas. De hecho, ha habido comunidades autónomas que ese servicio ha sido asumido por el propio Departamento de Sanidad. Ahí tenemos el ejemplo de Is Balears, y bueno, pues nosotros es una de las alternativas que, si las empresas no son capaces de dar el servicio como se merece, pues nosotros entendemos que lo bueno sería que ese servicio pudiera ser asumido por el propio Departamento de Osakidecha, porque entendemos que además no tendría un coste superior esa asunción por parte del departamento.
Lo que pasa es que tenemos demasiados servicios igual externalizados, ¿no?
Bueno, es que ese es otro debate que tenemos que hacer, ¿no? Porque yo creo que si hiciéramos un balance de cuáles son los servicios externalizados por parte de las administraciones públicas, pues igual nos llevaríamos una sorpresa, porque igual teníamos tantos o más trabajadores que cobran directamente de la administración que aquellos que tienen su trabajo subcontratado de servicios de las propias administraciones, ¿no? Estamos hablando de residencias de ancianos concertadas, estamos hablando de la ayuda a domicilio, estamos hablando de la limpieza de hospitales, de la limpieza de colegios, del acompañamiento de nuestros niños y niñas en los autobuses, estamos hablando de la enseñanza concertada, de las ambulancias, de la mayoría de los servicios públicos que se prestan a través de autobuses. Bueno, yo creo que en ese sentido sí que tenemos que hacer una reflexión sobre el tamaño de nuestra concertación, y también en este sentido, pues lo que vengo diciendo a lo largo de esta entrevista, ¿no? El compromiso y que yo creo que las administraciones públicas no pueden permanecer ajenas a este tipo de conflictos, ¿no? No vale con que hagan una adjudicación de la concesión y se desentiendan durante los próximos 7 años. Yo creo que el responsable final de la prestación del servicio y de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras creo que son las administraciones que han hecho esa concesión. Y en ese sentido, pues hacer un llamamiento a que se impliquen en la búsqueda de soluciones.
Sí, empezábamos hablando del empleo, hablábamos de las buenas cifras, pero que también ese empleo oculta otras realidades, ¿no? Por ejemplo, en la administración, sin ir más lejos, tenemos todavía porcentajes inasumibles de personal temporal.
Bueno,
que,
yo creo que no sé
si se puede resolver rápido, pero desde luego siguen con cifras muy altas que la ley no permite.
Hombre, vamos a ver, estamos trabajando conjuntamente con las administraciones, no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo de consolidación con el gobierno vasco. Yo creo que el gobierno vasco pues tiene que hacer una reflexión sobre qué ha pasado en las relaciones laborales. Han tenido problemas en Osakidecha, han tenido problemas en la Ertzaintza, en la educación. Ha sido la única administración que no ha llegado a un acuerdo de consolidación con las organizaciones sindicales y en ese sentido, bueno, haya abierto un proceso de consolidación muy importante en el conjunto de las administraciones públicas vascas y esperemos que a lo largo del año 24 reviertan esos datos. Pero claro, en el caso del gobierno vasco no se puede permitir que desde el año 2000 no se haya hecho ninguna convocatoria en lo que es la Administración General de la Comunidad Autónoma. También hay datos positivos. Se ha roto en un acuerdo político, se ha acabado con el tema de las tasas de reposición. Creo que eso es un tema importante y lo que se tienen que disciplinar nuestras administraciones es ir convocando OPEs como corresponde y no encontrarnos con lo que dices de una temporalidad pues que ha llegado a estar cercana al 50% de los trabajadores y las trabajadoras de las administraciones públicas, de la Administración General de la Comunidad Autónoma en concreto, con contratos interinos, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros también pues nos ha sorprendido la cerrazón del gobierno vasco con una aplicación muy por encima de lo que nosotros entendemos que tenía que ser con todo lo que tiene que ver con los perfiles lingüísticos, ¿no? Y nos vamos a encontrar con que trabajadores y trabajadoras que cuando entraron en la administración no se le pedía ningún perfil, se le cambiaron las reglas durante los años que ha estado trabajando allí y puede perder su puesto de trabajo, no por no saber euskera, porque muchos tienen el perfil 1 o el 2, pero su plaza tiene perfil lingüístico 3 y nosotros no vamos a entender que un trabajador o una trabajadora que lleva 15 años demostrando su validez en ese puesto de trabajo, que en algunos casos incluso no se le ha permitido estudiar euskera ni se le ha liberado como en otras partes de la propia administración. Sí, sí, ha ocurrido. Nosotros tenemos un servicio en concreto, como ha sido Lanbide, en el que se ha dificultado totalmente a los trabajadores y a las trabajadoras el acceso a poderse formar en euskera. Y además, esos trabajadores cuando entraron no se les pidió ningún perfil y ahora se han encontrado con un perfil lingüístico 3 que, como digo,
o sea, se han cambiado el perfil de la plaza.
Se ha cambiado el perfil de la plaza cuando entraron. Bueno, en algunos casos son transferidos y en otros fue en el nacimiento. Y bueno, pues se han encontrado con eso. Y además luego ha habido una cosa muy graciosa que ha sucedido en el caso de Lanbide, es que se les va a tomar como referencia para el cálculo del tiempo trabajado. Sabéis que hay una parte de estas oposiciones que se hace en función del tiempo trabajado, en el que se le dan una serie de puntos, y a estos trabajadores, un organismo que nace en el año 2011, al gobierno vasco se le ha ocurrido que se le van a contar los últimos 25 años, con lo cual es imposible que vayan al 100% de los puntos, que era el objetivo, ¿no? Porque la ley 2021 nace con el objetivo de consolidar a los que están. Y no, para nosotros no nos parece entendible, ¿no? Y yo creo que cuando se lo cuentas a alguien de fuera, pues nadie entiende que a un organismo que ha nacido en el año 2011 le puedan tomar los últimos 25 años como referencia para contar su antigüedad.
Por cierto, ¿qué le parece la modificación que pretende el gobierno hacer de Lanbide? O que está haciendo, vamos, de la
Bueno, MIDE. A nosotros nos parece positiva, ¿no? Todo lo que tenga que ver con dotarle de más recursos, no solo desde el punto de vista humano, sino de medios técnicos para intentar conseguir una de las patas que nosotros creemos que le falta a Lanbide, es que es convertirse en un verdadero servicio público de empleo y dar respuesta, por una parte, a esas necesidades demandadas por parte de las empresas, de la necesidad de perfiles adecuados a sus necesidades y, cómo no, encajar esos, lo que hemos hablado antes, ¿no? Esa parte oscura de la situación del empleo, ¿no? Que son esos más de 60.000 trabajadores y trabajadoras vascas que están en desempleo, mayores de 50 años, que creo que como sociedad se merecen que les tengamos en cuenta y poder encajar sus perfiles con las necesidades de las empresas, y yo creo que ese tiene que ser uno de los de las reformas fundamentales y luego, cómo no, también recuperar. Lanbide tiene que recuperar el prestigio con las empresas para que las empresas confíen en él a la hora de poder hacer...
El porcentaje de contratos que se hacen a través de Lanbide es muy
bajo.
Pues
es muy bajo. Yo creo que en ese sentido las oficinas tienen que ser un agente que tenga una interconexión con el territorio. Nosotros siempre hemos pensado en que el director de esas oficinas tiene que ser una persona activa en el territorio, donde está. Nos tenemos que dar cuenta que son más de 45 oficinas en todo el territorio, que tienen que hablar con las empresas, que tienen que hablar con los centros de formación, que tienen que hablar con los ayuntamientos y, bueno, y con las empresas que están formando a nuestros desempleados, y creo que tiene que ser un agente activo en el diseño de programas de desarrollo en cada una de las comarcas de nuestro país.
Bueno, me quedan todavía unos cuantos temas. Uno, por cierto, el otro día no salía adelante porque así ocurrieron las votaciones en el Congreso sobre la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. ¿Hasta qué punto podría influir? Porque más o menos aquí muchos de los convenios ya están, ya contemplan esa posibilidad, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos un acuerdo del año 2017 que ya contempla esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido es bueno.
Que hubiese sido bueno tenerlo.
Hubiera sido bueno que se hubiera reforzado esa posibilidad, ¿no? Bueno, aquí también hay un debate. Si cuando hablamos de convenios autonómicos nos referimos a los provinciales o solo nos referimos a los autonómicos en Euskadi, por desgracia, son pocos, son alrededor de convenios que tienen que ver con concesiones administrativas, lo que hemos estado hablando antes, la concertada, ambulancias, limpieza Osakidetza, limpieza de educación, aurreescolas, todos esos servicios, y afectan a poco más de 45.000 trabajadores. De hecho, en estos momentos estamos trabajando para la puesta en marcha de un convenio del sector químico, y son las empresas vascas las que están vinculadas a ese sector las que no quieren poner un convenio colectivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mapa tiene que ver con eso, con que somos una España plural conformada por comunidades autónomas. Además, nosotros entendemos que la legislación estatal, bueno, no debiera de marcar más que el salario mínimo garantizado y una jornada máxima. Si luego tenemos capacidad en Euskadi de mejorarlo, pues nosotros no entendemos por qué no vamos a tener esa posibilidad, y es en ese sentido esa es la posición de la UGT.
¿Afectaría a mucha gente, por ejemplo, que en Euskadi se rebajara la jornada laboral a 37 horas y media?
Nosotros pensamos que no, ¿eh? Nosotros, yo creo que mayoritariamente muchos de los convenios ya están en esa jornada o incluso menos, ¿no? Pero yo creo que es un paso adelante. Conviene recordar que la jornada de 8 horas, de 40 horas semanales, es del primer gobierno de Felipe González, llevamos más de 40 años, y que la jornada laboral de 8 horas al día es del año 1919. Bien, es cierto que en aquel momento se trabajaban 6 días, pero la jornada laboral de 8 horas en España se instauró por primera vez en el año 1919. Creo que ya es hora de que abramos ese debate, ¿no?
Con la patronal va a estar un poco complicado.
Bueno, con la patronal.
Señor Galamendi está muy
con la patronal está casi todo complicado, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo del salario mínimo interprofesional, ¿no? La patronal proponía un 3+1, que es un 4, se ha llegado a un 5 y estamos hablando de que son 11 euros al mes, 154 euros al año. Y por eso no ha firmado la patronal, ¿no? En ese sentido, nosotros hacer, no sé, que se quiten un poco la careta y esa hipocresía que tiene una parte del empresariado español, ¿no? Yo creo que para cobrar lo que cobra Garamendi en un año, un trabajador que cobra salario mínimo interprofesional tendría que estar trabajando 25 años. ¿Qué tipo de empresas tenemos nosotros que no pueden pagar un salario mínimo? Que estamos hablando que se está pagando la hora, sería pagar la hora entre 6 y 7 euros. No sé si ese es el modelo de empresa que queremos o queremos otro modelo de empresa. Nosotros queremos otro modelo de empresa que pueda pagar suficientemente a los trabajadores para que tenga un salario digno y que para que pueda cotizar mejor, para que pueda pagar más impuestos y para que pueda consumir. Y es que yo creo que esas tres ideas, el gran beneficiado de todo eso son las empresas, casi más que los trabajadores. Entonces, yo creo que esa es una reflexión que tendrá que hacer el empresariado vasco y español, porque el año pasado se han ido más de 500.000 de trabajadores y trabajadoras se han ido de nuestro país y generalmente son gente con formación. Aquí estamos todo el día hablando de la atracción del talento, de muchas cosas, pero los españoles y las españolas, los vascos y las vascas, prefieren marcharse porque no están de acuerdo en las condiciones que hay aquí. Cuando se van fuera, tienen mejores condiciones.
Pues nos espera un panorama muy curioso. Lo digo porque muchos de los sectores están diciendo que les va a faltar, y les falta ya, de hecho, mano de obra.
Bueno, yo creo que primero tenemos que definir con claridad esa frase, ¿no? Y en ese sentido, nosotros le llevamos haciendo un llamamiento a las empresas que concrete con claridad qué necesita para que Lanbide pueda formarles y poner a disposición esos 110.000 trabajadores y trabajadoras que tenemos en desempleo. Yo no me creo que nadie quiere trabajar y que nadie quiere formarse. Yo es que no me lo creo.
Bueno, y tampoco me imagino que vivir de las ayudas, ¿no?
Y vivir de las ayudas, vamos, es que creo que las ayudas no son...
Un poco irresponsable cuando se dicen esas
bueno,
cosas.
Bueno, yo no sé si es irresponsable o no, pero yo en ese sentido hacer un llamamiento a que nos digan, oiga, mire, necesito tantas personas, vamos a hacer la formación y vamos a coger trabajadores y trabajadoras que están en desempleo, les vamos a formar y que tengan una oportunidad laboral. Eso tiene que ser la propuesta de la patronal. Decir de una vez por todas, yo llevo en el empleo, por mi profesión, más de 30 años y esto lo llevo oyendo prácticamente desde que entré.
Pues Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Que tenga buen día. Es que ricas,
igualmente, agur.